5.
Arriesgando el aire. Queremos escucharlo.
We'll be right back.
102.5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara. 104.3 de la FM es la frecuencia que usted ya conoce y si no, acá se la compartimos. Mi nombre es Asael López en Twitter, arroba AsaelSG, en Instagram, Asael-SG. Muchísimas gracias a todos ustedes por continuar en la frecuencia y darnos la oportunidad de acompañarlos un día más desde donde quiera que nos estén escuchando. Y es viernes, así que si está en el trabajo, pues ya, váyanle cerrando el Excel, citando las palabras ya míticas del señor Alejandro Coronado, que está en los controles técnicos y operativos. Y si están en la escuela, pues miren, ya es el último día, ya pasó lo peor. Mi nombre es Azael, ya dije mis redes sociales, no lo sé, arroba AzaelSG en Twitter, Azael-SG en Instagram. Muchísimas gracias a todos ustedes. Las redes sociales de este bonito programa, arroba 5 Radio en Twitter, punto 5 Radio en Facebook. Ya estamos transmitiendo también completamente en vivo y en directo a través del Facebook de Radio Universidad de Guadalajara y el WhatsApp, donde Andrea González está recibiendo sus comentarios. 3320-536975, 3320-536975. Y como cada viernes, usted ya la conoce, Jackie Nava está aquí. ¿Cómo estás, Jackie?
Estoy muy contenta, estoy muy emocionada de estar un viernes más en Punto 5. Y en Twitter aparezco como arroba yaquinotuitea y en Instagram estoy como jaqueline-nava.
¿Ya cambiaste más amigablemente tu username en Instagram?
No, todavía no. Está así normal con mi nombre y ya.
Órale, considéralo. Okay. Pero bueno, antes de continuar con la programación habitual de este bonito programa, tenemos una entrevista. Nos da mucho gusto recibir vía telefónica a Arturo, parte de la banda Contraataque, que hoy, ojo, a partir de hoy empieza la oferta cultural musical acá en Guadalajara, que se estará presentando más adelante, un poquito más tarde, en este evento llamado Pop Punk Legends. Pero bueno, para eso que nos cuente más Arturo. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Rafael. Muy bien, gracias. Aquí en la bella ciudad de Guadalajara.
Oye, pues cuéntanos primero, antes del festival y todo esto, háblanos un poco de tu banda de Contraataque. Cuéntanos cuántos años ya tienen dándole el rock and roll, todo este rollo.
Bueno, pues todos estamos en nuestros 30s en Contraataque, pero tenemos tocando desde que teníamos 14, 15 años, o sea que ya somos viejos conocidos en la escena. Solo que decidimos, bueno, pues hacer este Contraataque uh-huh. en contra de nosotros mismos, uh-huh. en contra de algunos fracasos que hemos tenido, y deseamos con este proyecto, con esta banda, hacer algo importante, justo para demostrarnos a nosotros que lo pudimos hacer mejor que en otras ocasiones. Y bueno, estamos muy contentos desde el 2018 componiendo, para en septiembre del año pasado, 2019, lanzar nuestro primer sencillo, y desde ese septiembre no hemos dejado de lanzar sencillo mes con mes. Lanzamos un sencillo en septiembre, otro en octubre, luego en la temporada de noviembre-diciembre lanzamos un sencillo navideño, uh-huh. iniciamos el año lanzando también una canción que se llamó Lucía, en febrero lanzamos Sin Censura, nuestro sencillo más bailable, y ahora en este mes, estando aquí en Guadalajara, estrenamos nuestro sencillo Desconectados. Aunque algo digamos peculiar de este último sencillo es que lo lanzamos solo a través de Facebook Watch con un video, después pasará la canción a plataformas, pero bueno, con este video estamos teniendo una buena respuesta y creo que en esta estrategia también nos beneficiamos bastante y pudimos llegar a más oídos. Y esta tarde lo vamos a demostrar aquí en Guadalajara.
Y a propósito de esto, la primera vez que nos visitan acá con esta nueva faceta en sus carreras musicales acá en Guadalajara, ¿ya antes habían estado por acá con anteriores proyectos? ¿Cómo está este rollo?
No, fíjate que es la primera vez que cada uno vamos a estar frente al público de Guadalajara. Entonces estamos en una total expectativa. Somos una banda muy energética. Creo que podemos conectar pronto con el público y esperamos que desde la primera nota ya estemos haciéndolos brincar, bailar y que sea una gran noche para nosotros.
Oye, y además de ya este bastante movido fin de año que tuvieron con muchos sencillos y todo este rollo, ¿qué traen entre manos para el resto del 2020? ¿Qué andarán haciendo? ¿Qué otros planes tienen?
Mira, vamos a sacar varios sencillos de aquí a lo que es el mes de julio, el séptimo mes del año. Y después vamos a meternos a componer un disco. Esperamos que esto nos tome un bimestre. Y ahora sí ya no lanzar puros sencillos, sino este plan de hacerlo un poquito más, digamos, ya un disco en forma.
Cuéntanos, así, ¿dónde la gente los puede seguir, las redes sociales, para que estén pendientes? Y también, por favor, invítanos de viva voz a que le caigan al toquín.
Sí, claro que sí. Mira, vamos a estar subiendo todo nuestro contenido en Contraataque México a través de YouTube. Estamos también en Spotify como Contraataque. No hay que separar las dos palabras, sino todo junto como suena, Contraataque. Y bueno, nos pueden encontrar también en Facebook y en Instagram como Contraataque Band. Ahí es donde vamos a estar subiendo todo nuestro contenido. ¿Cuál era la otra pregunta que me hacías, perdón?
Invítanos al evento de ahora, los detalles, todo este rollo.
Ah, perfecto. Estamos esta noche en Harlem Música y Arte. Nosotros subimos al escenario a las 8 de la noche. Ese es nuestro horario y bueno, pues los invitamos. La verdad es que tenemos ahí muchas, muchas bandas en el festival. Creo que ha habido un gran esfuerzo por parte de los organizadores para que este festival se dé. Y pues lo más importante es que la gente le caiga ahí al centro de su bella ciudad.
Arturo, pues muchísimas gracias por tomar esta llamada y ojalá no sea la última vez que los tengamos acá en Guadalajara.
Sí, ojalá que pronto podamos ir ahí a visitarlos directamente en cabina. Te agradezco mucho, Sahel. Y bueno, pues a tu público que se dé la vuelta ahí por nuestras redes sociales, van a encontrar una banda que está trabajando bastante y que está buscando justo un espacio en la escena y en tus corazones musicales.
Así quedamos entonces.
Muchas gracias.
Un abrazote. Chao. Ya lo escucharon, invitados el día de hoy, que ya saben que Guadalajara siempre cada fin de semana tiene propuestas culturales, musicales que ofrecerles. La pregunta que les hacemos el día de hoy antes de ir a un corte de estación, porque tenemos regalos. Miren, ustedes saben, según yo, mi perspectiva, ya teníamos como un par de viernes que no poníamos música así tal cual. Los viernes ruidosos, mucha música. A propósito, la canción con la que iniciamos es llamar Clock and Bones, la banda es Bison Machine. Todo exterior de Bandcamp. Y como son los hashtag viernes ruidosos, tenemos y aquí nos gusta invocar los más espíritus musicales. Tenemos este libro de Maléfica. Esa fue la correlación que yo hice.
Ok, pues está como Darks, algo así.
O sea, para nada pues, pero pues nada más el título.
Ok.
Así que bueno, la pregunta que les hacemos el día de hoy, más adelante les diremos por qué. ¿Cuál consideran ustedes que sea la mejor serie documental de producción mexicana? Díganos ustedes, acá nos tomamos la tarea de recomendarles algo que según nosotros está chido, ¿no?
Sí, está chido.
Está interesante. Y a propósito, digo, nada más así como dato curioso, y si es que hubiera alguno o alguien de nuestros radioescuchas que fuera a ir para allá, de último minuto, hace, no sé, unas horas, unos minutos, ¿cuándo fue cuando se dio a conocer a través de las redes oficiales de este festival que se lleva a cabo en Austin, Texas, el South by Southwest? Pues que se cancelará por cuestiones del coronavirus. Es uno de los festivales musicales, pues de música no tan comercial, que yo me atrevería a decir que es de los más importantes. Este es el comunicado oficial. La ciudad de Austin canceló las fechas en marzo para el South by Southwest. El festival seguirá las instrucciones de la ciudad. Estamos devastados por compartir estas noticias con ustedes. El show debe continuar, es nuestro ADN, y esta es la primera vez que en 34 años que el evento en marzo no se llevará a cabo. Estamos trabajando en las ramificaciones de esta situación sin precedentes. Hasta este miércoles, Salubridad Pública de Austin había dicho que no había evidencia de que cerrar el festival o cualquier otra reunión será más seguro para la comunidad. Sin embargo, la situación evolucionó rápido. Honramos y respetamos la decisión de la ciudad de Austin. Estamos comprometidos a hacer nuestra parte para proteger a nuestro staff, público y a la gente de Austin. Así que si había alguien que fuera al festival, pues lamentablemente se canceló. También había varias bandas de acá de Guadalajara que iban a ir a tocar al festival y pues lamentablemente por el coronavirus. Digo, lamentablemente, pues qué gacho, pero pues la prevención y la salud
es primero. Sí, es mejor que al rato vaya a pasar algo más grave.
Exactamente. Así que, ¿para qué quieren? Díganos ustedes, ¿cuál consideran que sea la mejor serie documental de producción mexicana? Vamos a un corte de estación y regresamos a Punto 5. refrescante.
Punto 5.
El equipo de Perimetral buscó a organizadores de concursos de belleza, mujeres que han sido coronadas como reinas, y sistematizó las respuestas, facturas y testimonios anónimos para contrastar lo que cada municipio gasta en los concursos de belleza.
Escucha los 5 audioreportajes cada semana a partir del próximo 5 de marzo, 7 de la mañana.
Perimetral. Periodismo para usarse. Perimetral.press.
Directamente desde Connecticut llega esta banda New Haven, Connecticut, para ser más específicos. Esta banda llamada Lord Fowl, la canción Fire Discipline, que les recomendamos. En específico, casi todas las canciones que programamos el día de hoy las extraje de este sello discográfico llamado Small Stone Records, que la neta está bien chido y mucho material así, pues vaya, como su nombre lo dice, muy stoner, muy doom, muy hard, todo este rollo. Así que si fue de su agrado, búsquenlo, Small Stone Records, en Bandcamp, porque Bandcamp pareciera que nos patrocina, pero lamentablemente aún no. Antes de la canción escuchamos este spot y los invitamos a que vayan al sitio de perimetral.press, sitio de periodismo donde estarán haciendo esta, ya lo escucharon ustedes, esta serie de reportajes con toda esta temática del 8M y todo este rollo. Así que vayan y pues bueno, la pregunta que les hacemos el día de hoy, y especifiquen si desean participar por este libro de Maléfica: ¿cuál consideran que sea la mejor serie documental de producción mexicana? Nos dice Luis Martínez a través del Facebook Live. Hola, la serie Soy Tu Fan. Sobre todo la temporada 1 me gustó mucho. Me gusta mucho el fútbol, pero no me gustó Club de Cuervos. Y a diferencia, acá nos dice Sael Ocelot. Sin pedos, Club de Cuervos fue el proyecto que le dio la confianza a Netflix de invertir en Latinoamérica, creando series de buena y mala calidad. ¿Tuviste Club de Cuervos?
No, no lo vi.
Yo sí, a mí sí me gustó. Es que, ¿sabes qué? Creo, ojo, nuevamente, una opinión personal de @LSG. Creo que las series de entretenimiento se deben de tomar como tal.
Pues sí, ¿no?
Y Club de Cuervos nunca pretendió nada más. Ajá. O sea, tal vez que de pronto sí hay como... Y que a mí no me pareció ni tanto, ¿eh? Obviamente había como chistes, pues, como de humor muy fácil y todo ese rollo. Pero, pues, la neta, a mí Club de Cuervos sí me sacó varias carcajadas. Sí, sí he de confesar que cuando sacaba... Cuando salían las temporadas, sí me las quemaba todas de un solo jalón.
¿Cuántas fueron más o menos?
¿Cuántas temporadas de Club de Cuervos son? Son 4, creo.
Pues sí tuvieron varias.
Es que sí, sí, sí tuvo... Sí fue un fenómeno mediático muy importante y tal cual. O sea, fue la primera producción grande de sí, fueron 4 temporadas de Club de Cuervos. Es, para los que no sepan, es esta, que sí fue evolucionando, si lo pudiéramos llamar de alguna forma, en el que... El tema principal es el fútbol, es un equipo de fútbol, pero obviamente pues conforme se desarrollan las temporadas, la historia de los personajes se va profundizando más, se va desarrollando más y al final el fútbol es pues lo que menos te importa, ¿no? Entonces, véanla, está chida, al final sí, o sea, sí luego se torna un tanto dramática.
¿Pero
obviamente,
es el final o no, crees que haya...?
No, no, o sea, sí, desde la temporada 3 ya hay sus toques como de conflicto y todo este rollo. ¿Tuviste Club de Cuervos, arroba el coronado? Bien, ¿no? Para entretenerse. Es que, o sea, no esperemos una serie como Dark.
Alejandro hizo la seña de 2-2,
Alejandro hizo
más
serie
o
más o menos.
Ajá.
A ver, chavo, muéstrame tus credenciales de por qué haces videos en YouTube. Híjole, a ver. Ajá, pero bueno, acá también nos dice a través del Twitter Letal. Saludos para mí hasta los dientes, que está o estaba en Netflix. Me parece que todavía
creo
está,
que
¿no?
Creo que sí, todavía está.
Todavía está, sí, no, puse serie o documental. Bienvenidos a cualquiera de sus
hay un documental muy bueno que se llama Ladrones Viejos, Leyendas de Artegio. Es del 2007, o sea, no está como que tan nuevo.
Mexicanos.
Pero trata igual, te narra como toda la historia y además son entrevistas de los ladrones y rateros súper famosos y reconocidos a nivel, pues, México, de los años 60. Sí, está buenísimo.
¿Cómo se llama?
Ladrones Viejos, Leyendas del Artegio.
Órale.
Y en ese documental también te cuentan ellos que, pues, antes no había tanta violencia. Dice, yo soy... carterero.
Carterista.
Y tenía, todo eso es un arte y no sé qué, o sea, no lo ven como algo...
Pues mira, siento yo que, y todavía, a mí en lo personal es una frase, bueno, no sé, es que luego entro en conflictos con mi nuevo punk, mejor no voy a decir nada.
Ok. Pero pueden ver ese documental, está muy chido.
También nos dice Juan Alberto, buenas Crónicas de Castas, saludos. También nos dice Guillermo Domínguez, buena tarde, recuerdo una, se llama Bienes Raíces y la televisaron en Canal 11, muy divertida. Y serie documental, tal vez la de Hecho en México. La de Hecho en México no es la misma de Made in México, ¿verdad? Porque no. Sí, o sea, creo que no, me suena la de... Porque la de Made in México es reality serie, discúlpeme la palabra, nefasto. de estas personas de la high class.
Ay, sí, ya sé cuál. Ajá, que... Sí, está horrible.
Es que a nosotros los güeritos también nos discriminan. Es muy difícil ser güerito.
No, la de hecho en México es donde sale el vocalista de...
Es cierto, es cierto.
De Café Tacuba.
Sí, sí, y más artistas. Es cierto, sí. La vi hace mucho, sí. Sí, Vean Hecho en México y No Made in México. Vean Hecho en México, es cierto. Nosotros tenemos que ir a un corte de estación. Síganos recomendando cuáles son, cuáles creen que sean las mejores producciones, ya sea series o documentales mexicanos. Y también en dónde los podemos ver, Netflix, hay muchos que hay en YouTube seguramente. Y especifiquen si desean entrar a la lista para este libro de Maléfica. Vamos a un corte de estación y regresamos en punto 5.
Polémico.
Violencia. Hay protestas en las calles de las principales ciudades del país, lideradas por el poderoso movimiento indígena.
Y punto 5.
Potente.
Punto 5. Punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación y ya tenemos muchos comentarios, muchas gracias. La pregunta, ¿cuál consideran que sea la mejor serie documental de producción mexicana?
Y dice, mi nombre es Alejandro Guzmán y con respecto a su pregunta, una serie que se me hizo buenísima, fue coproducida en HBO, fue la de Capadocia. Ajá, no tiene desperdicio, participo por el libro. También ese documental de Ladrones Viejos es del director Everardo González. Es el mismo documental de La Libertad del Diablo. Saludos desde Santa Paula, Tonalá.
Saludazos a la hermana República de Tonalá. También nos mandan una nota de voz, no nos dejó su nombre, pero Alberto González, que ya toma los controles técnicos y operativos. Bájame el fondo, por favor, vamos a escuchar esta nota de voz.
Hola, felicidades al programa. No quiero participar en... de la rifa del libro, pero quiero recomendar un documental hecho en México, muy bueno. Es un canal de resistencia que se llama Canal 6 de Julio y hay varios documentales. Cualquiera que vean de ellos lo pueden buscar en YouTube, Canal 6 de Julio. Uno en específico que me gusta mucho se llama Foxilandia. Y habla del periodo de Fox y los hijos de Martita de Sahagún. Ese es el que recomiendo. Felicidades.
Ahí está. Es Jesús Jiménez quien nos deja este comentario. También nos dice a través del Facebook Live. Omar Jorge Camacho Chávez. Hola, jovenzuelos. Aquí el Ruco comunicándose de nuevo. Aquí, miren. Mientras se tengan ganas de ser joven de corazón. Sobre la pregunta, no recuerdo que haya visto alguna producción mexicana. Por lo siguiente, siempre tratan temas que no son muy de mi interés, como drogas, delincuencia, temas políticos o fútbol. Pero por mencionar algo, de kiosco en kiosco cuenta, para borrar, tal vez, saludos allá a don Cornelio. Suena en el fondo, que sí me siento muy serio. Si alguno de estos temas... Si alguno de estos temas, que sí, luego un poco sí, que estos temas que decía de fútbol o drogas o algo así, acá hay una recomendación que es un documental que no es nuevo y a mí me apareció así como, pues, así entré a Netflix y así me apareció recomendado. Dije, órale, va.
Ajá.
¿Qué tal te pareció? ¿Qué te está pareciendo?
A mí hasta el momento me está gustando mucho, solo alcancé a ver dos capítulos, pero... Está interesante y se te pasa muy rápido el tiempo viéndolo.
Estamos hablando de una serie documental que se hace llamar Nuestra Lucha Libre, que por supuesto ustedes, como ya lo podrán adivinar, trata acerca de todo el folclore y todo este movimiento cultura. Y cultura tal Ajá. cual de la lucha libre mexicana, que está escrita y dirigida por David Ferreira, con la producción de Casa Murmura y Gala Luterot, perdón. Y por supuesto está como en coproducción con el Consejo Mundial de Lucha Libre. Ya se me hacía raro que no mencionan la AAA, que es la otra compañía fuerte de la lucha libre. Ajá. Pero sí, ya después pues, me enteré que sí está producido, porque todo nada más nombran al CMLL.
Ajá.
Esta serie original fue transmitida en Canal 22 y es por allá del 2008. Por eso les digo que ni siquiera es como sea una serie de nueva adición a Netflix. Y tal vez ustedes ya la vieron, pero está chido.
Sí.
Son 5 capítulos y aproximadamente cada capítulo no dura más de media hora, por lo que pues es muy fácil de consumir. Y lo que a mí me gustó, a mí sí me gustaban las luchas, la neta. Las veía más de morro.
Yo creo que todo el mundo las vio. Yo me acuerdo mucho de la triple A, de la, sí, parca, de la parca y todo esto. Ajá.
Del perro, el hijo del perro aguayo y el Shocker y el cibernético.
Había otro que salía con la canción de Bobby Pulido. No me acuerdo cómo se llama, pero había, y ese tipo era como súper galanísimo y salía con la canción de Desvelado de Bobby Pulido.
Yo empecé... Alan Stone, un vato greñudo, ¿no?
Ajá.
Sí, que es el logo, el intocable también, ¿no?
Ajá. O sea,
yo los veía llegando de la secundaria. Ya después sí me fui un poco más como a la WWE, a la lucha gabacha. Pero vaya, lo que a mí me latió de esta serie es que no es el típico enfoque en cuanto a las leyendas de la lucha libre. O sea, por supuesto que solamente de pasadita se nombran,
sí, pues porque
personajes
es historia, ¿no?
Como El Santo, Blue Demon, Tinieblas y todo este rollo. Pero en general son solamente 5 capítulos y que en cada capítulo se enfoca desde
como
una perspectiva.
Conceptos, ajá.
Exactamente, desde perspectivas distintas de la lucha libre. No son spoilers, pues porque es documental y más bien es para que lo vean. Al inicio trata, o sea, cómo llegan las personas. ¿Tú viste el primer capítulo,
¿no? Ah, que trataba más como del debut. O sea, toda la lucha, todo lo que debe de pasar el que se está preparando. Y al final, yo no tenía ni idea de que debes de sacar una licencia.
Era lo que
como
decir,
tal.
Yo tampoco,
yo
o
dije,
sea...
pues, te la rifas ahí de luchador, arre.
Debes de tener una licencia para ser luchador. Y por lo que lo cuentan, que a propósito, el presidente de la cámara de algo así para expedir licencias, es el Fantasma, que es de ese sí me acuerdo.
Ajá.
Este luchador de máscara morada y antifaz negro. Por lo que dice él... se expiden muy pocas licencias de luchador al año.
Sí, y esa como convocatoria la hacen una o dos veces cada año.
En este caso, en el primer capítulo toman el ejemplo, así lo mencionan ellos, es un técnico llamado Kairos.
Ajá.
Está bien loco porque es un técnico cristiano.
Cristiano, sí. Ajá. Toda su familia en oración y cosas.
Ajá.
Así.
Y un exótico, ajá, que así lo menciona él, que se llama Demasiado.
Demasiado, sí.
¿Qué onda con su nombre?
Y él es como... súper brillantina y muy...
Y que está chido también eso, porque todos conocemos estos exóticos.
Ajá.
Que, ojo, así son llamados ellos, no es como un mote que le estemos poniendo nosotros. Son como, yo me acuerdo como de My Flower, un vato que se llamaba...
Había otro que era Pimpinela.
Pimpinela,
¿no?
Polvo
que...
de estrellas.
Ajá.
Bueno, estos luchadores que sí salen ataviados con pelucas, con... brillantina,
con maquillaje,
y bueno, a mí lo que me llamó la atención demasiado es justamente lo que él dice, que solamente, o sea, que todos los exóticos son iguales.
Uh-huh.
O sea, que pelean entre ellos, o son exóticos
o con
contra
mujeres. Ajá.
Que él decía que no, o sea, que él quería ser exótico, pero agarrarse a madrazos con luchadores hombres. Uh-huh. Vaya, por llamarlo así, y aparte rudo.
Sí.
O sea, entonces está chido, ese es el capítulo 1, y también este microbusero que también es luchador. Está padre, véanla. Regresando al corte les diremos un poco más de qué van los siguientes capítulos. Especifiquen si desean participar por este libro, cortesía de Planeta Libros, que es Maléfica. Ya tenemos más recomendaciones. ¡Qué chido! Al igual de que los programas anteriores que estábamos pidiendo, ¿qué dijimos? Como
la vez pasada fueron...
como comentarios en general, ¿verdad?
Ajá.
Ahí miren, estamos retuiteando todas las recomendaciones que nos están mandando para que ustedes que nos están leyendo y nos siguen en redes sociales, pues también tengan más que ver. Vamos a un corte de estación, @5radio en Twitter, @5radio en Facebook.
Desafiante. Punto. Cinco. Irreverente.
¿Por qué nos enoja tanto que las mujeres tengan alternativas?
Punto 5.
Dive!
estamos de regreso después de este breve corte de estación y esta canción que acabamos de escuchar se hace llamar Tower. La banda se llama Hirata, así Hirata, así que les recomendamos escuchar a fondo esta producción. Esta banda también la extraemos de este sello llamado Smallstone Records. Así que si ustedes gustan, vayan, búsquenlas en Bandcamp. Y así, pues para que le den like y todo este rollo, porque vale la pena. Tenemos más comentarios. Acá a través del Twitter nos dice el buen Juan Caralampio. Hola, punto 5. Series mexicanas que me han gustado. Crónicas de Castas del canal 11 y Diablero, que está en Netflix. Documentales, cualquiera de los directores Juan Carlos Rulfo y Everardo González. La serie documental Esquizofrenia, que el canal 22 transmitía, también estaba en YouTube. También nos dice Esteban, en cine comunitario Documotora, una productora local que hace cine documental en comunidades de Jalisco, pueden ver una serie de cortos documentales sobre la comunidad de San Juan de Ocotán y en somosanjuandeocotan.org, aunque también hay varios proyectos como Mezcala y Oblatos. Ya retuiteamos este tweet, vaya para que ustedes visiten el sitio y vean. Alberto también nos dice, la serie de Colosio, participo por el libro. Miguel Ángel Bautista, Los Cuates de Australia, Noctámbulos y Bios, Naturaleza y Sociedad. Luis Martínez, ¿qué tal? La de Bellas de Noche es para mí desgarradora, ya que me tocó lo último del cine de Picardía y ver lo que pasó después con aquellas vedettes fue fuerte. También la de Un Extraño Enemigo. También Santiago Martínez recomienda Un Extraño Enemigo, que está en Amazon, acerca del movimiento del 68. Feral nos dice, pasen y chequenle documentales mexicanos sobre punk. Y también ya compartimos el link, que se ve bastante interesante. Eso era lo que nosotros recomendábamos y por eso la pregunta del día de hoy, esta serie llamada Nuestra Lucha Libre, que será porque a mí se me gusta.
Será más como el recuerdo de la infancia, ¿no?
Tal vez, yo creo. Pero ¿sabes qué? Le mando un saludo al profe Juan Antonio, que también sé que es gran apasionado de las luchas. Sí, es como una parte muy, muy... Siento yo, no sé, tal vez, que de pronto no dimensionamos tan mexicana, ajá, pero que sí lo es.
O sea, México es súper reconocidísimo por eso, el exactamente, mariachi, el tequila, pero las luchas.
Creo que de pronto eso le gana más, ¿sabes? O sea, uh-huh, siento yo, no sé, México, ¡ah, el mariachi, el chavo del ocho, el tequila! No sé, pero luego te das cuenta todo el impacto que tiene este fenómeno y la cultura de las luchas en todos los niveles sociales, obviamente... Sí, sí lo llevan más en la sangre y lo impacta y lo lleva las personas pues de esta sociedad más media baja, si lo podemos llamar así. Uh-huh. Porque también volvemos a lo mismo. En otro capítulo menciona justamente las escuelas de barrio de la lucha libre. Que sí, que también se, pues, que es muy difícil llegar a las empresas grandes como la CMLL y la AAA. Entonces, por ejemplo, un cuate abre un coliseo así en un barrio bravo de México y ahí hay academias y todo este rollo. Entonces, sí es algo que está bien chido y es muy del mexicano. En esta, o sea, para muestra el segundo capítulo, lo que decían que es, ahí se menciona más como las rivalidades, de rudos contra técnicos, máscara, ajá, contra caballera, donde es el último guerrero. Que yo no pensaría que de la lucha se pudiera ganar tanto, ¿eh?
Sí, porque trae un carrazo.
Trae un carrazo, tiene un cantonón, tiene su gimnasio. Que digo, también Último Guerrero, pues es de los luchadores top, ¿no? Pudiéramos, ajá, llamarlo así. Pero está bien chido, véanlo.
Y él dice que ya, o sea, de eso va a vivir, de ser como entrenador y todo eso. Y la verdad, sí trae un carrazo.
Habla también acerca de las mascotas, como el Qué Monito y el Aluche. Es lo que les digo, habla de estas, pero esas son las mascotas más famosas. Ajá. Pero no las mencionan. O sea, es lo que te digo, se me hizo padre que no mencionaran como al perro aguayo y al tinieblas, entonces, que son nombres que ya todos conocemos, o bueno, muchos conocemos, y se enfocan más como en estos distintos aspectos. Hay, por supuesto, un capítulo dedicado a las mujeres luchadoras, entrevistan a una señora que es de las primeras, que ya tiene como 70 años, está bien chido. El quinto es acerca de de las arenas, de las porras, eso que les comentaba fuera del aire. Véanla, termina de ver, seguramente te va a gustar.
Sí, yo creo que entre hoy y mañana termino de ver esa serie.
Y es que es muy fácil, son capítulos de menos de 20 minutos y todo este rollo, entonces está bien. Nos dice acá a través del WhatsApp Lilian Luna, Para mí la mejor serie mexicana ha sido 1994 de Netflix, que habla de Luis Donaldo Colosio, perdón, aunque para mí, aunque para mi gusto le faltó demasiado, la hacen muy superficial, pero está padre, quisiera participar. ¿Viste 1994?
No, pero yo les quiero recomendar otro documental, se llama En el Hoyo. Este también está viejito, es del 2006, y este trata de cuando construyeron el segundo piso de Periférico.
En
y...
la Ciudad de México, sí,
ajá,
bien,
aquí en la Ciudad de México, primero. Ajá, y te va narrando como toda la historia y toda la vida, el cotorreo que hay entre los albañiles, y llegan a tener como... como cierta razón en decir, es que nosotros somos los que estamos haciendo esto, nos estamos partiendo el lomo aquí, y al final, pues, quien se lleva el reconocimiento y
sí,
todo
claro,
esto...
Sí, claro, el arquitecto, es, el gobierno,
Ajá, y los tienen trabajando en condiciones como muy, pues, riesgosas, y para lo que ganan y cosas así. Entonces, ese también se los recomiendo.
¿Cómo se llama?
En el Hoyo. Este lo hizo Juan Carlos Rulfo, que es hijo del escritor Juan Rulfo.
Ay, y que por acá lo mencionaron.
Creo que ese está en YouTube.
También por acá nos dice, a través de los comentarios, César Cafs. A mí la serie que me gustó mucho y para pasar el tiempo fue El Dandy en Netflix. Trata de narcomenudo en México. Muy buena salud. Me suena.
No, yo no la he visto esa.
Creo que, o sea, a ver, me parece que vi un par de capítulos, pero también me parece que estuvo como en otra, salí en algún canal, en TV Azteca, sí, salí en TV Azteca, la pasaban ya muy noche, sale este cuate que salía en RBD, José.
No sé quién, no la ubico esa.
Es que no vi RBD. Alfonso Herrera. Damián Alcázar, sí, cierto, yo vi un par de capítulos, pero yo la vi en TV Azteca, la pasaban ya muy noche.
¿Hace no. mucho que la pasaron?
Pues yo sí me acuerdo, es que tengo que ni siquiera era fan de esas veces que nada más llegabas tarde del cotorreo y prendías la tele para arrullarte. Digo, bueno, se veía buena producción, pues. Y,
bueno. Ah, no, es del 2015.
Ajá. Ya, algo. También nos dice por acá a través de el Facebook Live el buen Luis Mino. Hola, hoy yo solo paso a saludarlos y pronuncias de buena onda. Que pasen buen fin de semana. Igual para ti, Luis. Jackie, dame por favor un número entre el 1 y el 9.
El 1.
El 1, el primero en entrar a la lista fue Adrián Antonio Hernández Gómez. Tú te llevas este libro de Maléfica, Dueña del Mal. Por favor, ven a Ignacio Cobo número 29 en la colonia Parque Industrial Belénes. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Adrián Antonio Hernández Gómez, felicidades. Tus redes sociales, Jackie.
En Twitter aparezco como @jackinotuitea y en Instagram estoy como jaqueline-nava. Vean más documentales y nos ya, recomiendan.
Ahí ya, exactamente, ya tenemos mucha oferta y propuesta para todo este fin de semana y mucho más. Acá también, perdón, mi nombre es Azael López, iba el otro comentario. Mi nombre es Azael López, en Twitter @azaelsg, en Instagram azael-sg. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, quédense con el Master Blank, tengan un muy buen fin de semana, cuídense mucho y por acá nos andaremos escuchando. Chao.
Bye.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.